RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina.
Hola amigos, bienvenidos a RAE Argentina al Mundo en esta primera edición en idioma español. Hoy es día 22 de septiembre del 2017. Y hoy realmente, meteorológicamente, ¿sí?, al mediodía nuestro comienza el equinoccio. O sea que recién hoy comienza la primavera, a pesar de que sí, no, meteorológicamente es hoy. Ayer fue el día, bueno, porque estaba señalado que el 21 del mes corresponde. Que, no, pero no fue así. Y aparte, el clima lo demostró. Llovió, hizo frío, un día espantoso.
Como hoy, siempre.
Como siempre.
Siempre el día de la primavera no es primavera.
Sí, pero hoy ya salió un poquito el sol, ¿eh? Está despuntando Febo ahí,
hace
diciendo... Sí, está frío. Pero bueno,
Buenos Aires, por lo menos, obviamente.
Siempre pasa lo mismo. Bueno, que les cuento que hoy es el gran día también, porque por supuesto es el día de todos aquellos diexistas que están esperando el día viernes para reencontrarse con todas las novedades de la semana que nos trae usualmente el señor Arnaldo Slain y el señor Luis María Barassi, que van a estar con ustedes en un ratito nada más. Fuera de eso tenemos la actualidad de las noticias y para todos aquellos que nos siguen a través de las ondas cortas de RAE, les queremos recordar que pueden seguir haciéndolo porque están los sistemas totalmente regularizados de lunes a viernes de 22 a 23 horas UTC por la frecuencia de 5.950 kHz en la banda de 49 metros. Todo dicho, por supuesto, como es viernes, también estamos acá con el señor Fernando Farías, que también participa, ¿sí?, como equipo conjunto de hace años en el programa de inglés que llega poquitas horas más tarde que este. Así que bueno, el elenco estable les da los buenos días.
Con los títulos de la información, el presidente mexicano subrayó que la prioridad es la búsqueda de sobrevivientes.
La Corte Suprema Argentina se desligó de la primera pericia sobre la muerte del exfiscal Alberto Nisman.
El embajador británico en la Argentina destacó las mejoras en las relaciones bilaterales.
Y este es el desarrollo de la información.
El presidente mexicano subrayó que la prioridad es la búsqueda de sobrevivientes. Enrique Peña Nieto brindó un mensaje a la nación tras el sismo de 7,1 grados en la escala de Richter que golpeó la capital de Efe y los estados de Morelos y Puebla. En ese marco dio detalles de las tareas de rescate.
La prioridad sigue siendo salvar vidas y dar atención médica a quienes la necesiten. Hasta el momento se ha rescatado con vida a más de 50 personas de los escombros de edificios derrumbados en la Ciudad de México.
Asimismo, el jefe de Estado informó que la mayoría de las personas hospitalizadas por la catástrofe ya ha sido dada de alta. Además, afirmó que fue restituido el suministro eléctrico a 95% de los 5 millones de hogares que habían quedado sin luz. En tanto, el mandatario agradeció los mensajes de solidaridad que llegaron de todo el mundo y anunció que el gobierno mexicano aceptó la colaboración que ofrecieron varios países.
México ha aceptado la ayuda técnica y especializada que nos han ofrecido diversos países, en particular España, Estados Unidos, Israel, Japón y otras naciones de la región latinoamericana que tienen reconocida experiencia en la respuesta a desastres naturales como los que enfrentamos.
Ya son 286 los muertos por el terremoto, había informado antes la Secretaría de Gobernación, que agregó que los desaparecidos son más de 100. En el contexto del desastre, la policía redobló las tareas de vigilancia para prevenir actos de vandalismo o saqueo. Lo increíble del caso fue que, en la búsqueda de los sobrevivientes, los medios mantuvieron al mundo en vilo mientras los rescatistas se abocaban a salvar niños que habían quedado atrapados en el derrumbe de la escuela Repsamen. Fue lamentable escuchar finalmente el reporte oficial de la Marina, que desmentía totalmente la presencia de ningún sobreviviente entre los escombros de la escuela y se desligaba de toda responsabilidad sobre la información vertida por los medios.
Fue difundida por la Marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución. Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde, donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia.
Reiteramos los datos de contacto del Consulado Argentino en México para todos aquellos que tengan familiares o amigos con quienes todavía no han podido contactar. Es el 0052-155-8556-0472.
En otras noticias, la Corte Suprema Argentina se desligó de la primera pericia sobre la muerte de Alberto Nisman. En un comunicado, el Tribunal Supremo aclaró que ese informe del cuerpo médico forense fue ejecutado con total autonomía de la Corte. Aquel reporte, firmado por 13 peritos, concluyó que no había indicios de que el fiscal Nisman hubiese sido asesinado en enero de 2015. La aclaración se da un día después de que trascienda el resultado de otra pericia llevada a cabo esta por la Gendarmería Nacional. En este segundo estudio, la conclusión difiere. A Nisman lo mataron dos personas luego de haberlo drogado con ketamina. El ministro de Justicia, Germán Garabano, defendió en ese marco el análisis de Gendarmería, elaborado por casi 30 expertos, y dijo que fue más integral que el primero. Además, el funcionario agregó que el informe nos va acercando a despejar la duda inicial sobre si se trató de un suicidio o un homicidio. Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, fue menos categórico y dijo: «Ahora hay que esperar que la justicia determine la línea de investigación».
Nisman estaba a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA en 1994 y una semana antes de su muerte había acusado al gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a Irán, país sospechado de orquestar el ataque. Según el fiscal, el Ejecutivo había sellado un pacto con Teherán para exculpar a los acusados a cambio de ventajas comerciales para la Argentina. Un día antes de exponer sobre su denuncia ante el Congreso, el exfiscal Nisman fue hallado muerto en su vivienda del barrio porteño de Puerto Madero. Precisamente, la expresidente habló ayer sobre el caso Nisman y afirmó que con esta cuestión el gobierno nacional busca desviar la atención de otras cuestiones, como por ejemplo la desaparición de Santiago Maldonado. Además, volvió a negar las acusaciones de encubrimiento que había formulado Nisman antes de su muerte.
Deportes. Con una goleada histórica, River avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores. De local, el equipo argentino demolió al Wilstermann de Bolivia 8-0, con 5 goles de Ignacio Scocco, 2 de Enzo Pérez y 1 de Ignacio Fernández. De esta forma, los dirigidos por Marcelo Gallardo pudieron revertir la derrota 3-0 de hace una semana en Bolivia. Ahora enfrentarán en las semis a Lanús, que se impuso en un duelo de argentinos sobre San Lorenzo anoche, en una definición por penales. La Copa Libertadores, recordemos, es el torneo futbolístico de clubes más importante del hemisferio, un equivalente de la Champions League en este continente.
Y entre otros de los temas del día, también el embajador británico en la Argentina destacó la mejora en las relaciones bilaterales. En una entrevista con la agencia estatal Telam, Mark Kent afirmó que Buenos Aires y Londres están reabriendo canales de comunicación que antes fueron opacados. El diplomático lo afirmó en la capital argentina durante un homenaje a voluntarios argentinos que lucharon por el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Kent afirmó que el gobierno del presidente Mauricio Macri tiene una política inteligente con respecto al relacionamiento con el resto del mundo. Descartó, sin embargo, que este deshielo favorezca una negociación bilateral sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Donde no estemos de acuerdo, no tiene por qué ser un conflicto, aseguró el diplomático.
La isla de Dominica quedó completamente devastada por el huracán María, así lo dijo el primer ministro de esa nación caribeña, Roosevelt Skerritt. En una entrevista televisiva informó que el vendaval dejó hasta ahora un saldo de 20 fallecidos, pero agregó, es un milagro que no sean cientos los muertos. En ese marco, Skerritt dijo que cada rincón de Dominica fue afectado por María.
Almost complete devastation in some villages. I mean, first of all, every village in Dominica, every street,
la devastación fue casi total. Cada pueblo, cada calle, cada rincón de Dominica ha recibido el impacto del huracán María.
Además, agregó que todo el país está sin electricidad ni telecomunicaciones. Puerto Rico también fue golpeado severamente por el huracán. El gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, aseguró que fue la tormenta más devastadora en un siglo. La red de electricidad podría estar meses caídas, aseguró el líder puertorriqueño. Los vientos de hasta 225 kilómetros por hora arrancaron techos, árboles y postes en la capital, San Juan. Ahora, Haití se prepara para recibir el impacto de María.
Volvieron a pedir la recusación del juez del caso Santiago Maldonado. Luego de los planteos de la familia del joven y del CELS, un organismo de derechos humanos, el fiscal de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia pidió también que el magistrado Guido Otranto sea apartado. Norberto Belver fundamentó su solicitud en que Otranto manifestó prejuicio y adelantó opinión en notas periodísticas. Maldonado, de 28 años, fue visto por última vez el 1 de agosto en Resistencia Cuyamen, provincia del Chubut. Allí participaba de una protesta que fue disuelta por gendarmes a quienes testigos acusan de haberse llevado al joven. Si bien el gobierno nacional negó la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, en los últimos días reconoció la posibilidad de que algunos efectivos hayan estado involucrados en la desaparición. El caso de Santiago Maldonado ha generado repercusión internacional y reclamos de acción al Estado argentino por parte de la ONU, la OEA y Amnesty International, entre otras entidades. Todo esto, el ministro de Justicia Germán Garabano lamentó que la cuestión de Maldonado se manche con recusaciones y planteos. Por otra parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó al gobierno nacional de querer desviar la atención del caso Maldonado con críticas a su gestión que finalizó en 2015.
30 escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires siguen tomadas en rechazo a una reforma educativa. En una conferencia de prensa, líderes estudiantiles afirmaron que continuarán con esta modalidad de protesta hasta que el gobierno porteño no suspenda la iniciativa. Expresaron que el plan bautizado Secundaria del Futuro fue cerrado sin consultar a toda la comunidad educativa, incluidos los alumnos. Por su parte, la ministra de Educación capitalina, Soledad Acuña, volvió a pedir el cese de las ocupaciones y convocó a los jóvenes a una nueva ronda de diálogo. La funcionaria y su par de la Nación, Alejandro Finocchiaro, aseveraron que las tomas violan el derecho constitucional a la educación de la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, una jueza, Elena Liberatori, dictaminó que la medida de fuerza está resguardada por la Carta Magna.
Por ese motivo, instruyó al gobierno porteño a no ordenar el desalojo de los manifestantes de las escuelas a través de las fuerzas de seguridad. En otro orden, el mal tiempo arruinó gran parte del país el tradicional festejo del Día del Estudiante que se conmemora con el inicio de la primavera el 21 de septiembre. Ni en los bosques de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, ni en el Parque Pereira de la ciudad de La Plata se vieron las multitudes de adolescentes que suelen reunirse para este día. En otros rincones de la Argentina, como Córdoba, las condiciones climáticas no fueron tan adversas y los jóvenes pudieron hacer picnic, jugar al fútbol o cantar al aire libre como suelen hacer cada inicio de primavera. El resto de la sociedad conmemora la jornada regalando flores o simplemente escuchando alguna de las tantas canciones dedicadas a la estación de las flores. Una de estas melodías es la que editó el grupo pop argentino Desacados en la década del 90.
La primavera.
Y de esta manera pasaron las noticias en RAI Argentina al Mundo con la operación técnica de Laura Cristaldo y las voces de Fernando Farías y quien les habla, Miriam Túrcula.
RAI Argentina al Mundo les recuerda que a partir del mes de abril
conformamos un espacio especial para todos nuestros oyentes. Todos los viernes, en todos los idiomas en los que transmite RAE Argentina al Mundo, les hacemos llegar nuestro especial DX, elaborado por nuestro amigo diexista Arnaldo Slaen. Y a partir de mayo, RAE Argentina al Mundo retransmite sus programas en español a través de las ondas cortas desde Miami por WRMI en la frecuencia de 5.950 kHz, banda de 49 metros, de 22 a 23 hora UTC, de lunes a viernes. Los informes de recepción de estas emisiones que nos envíen vía mail o correo regular serán confirmados con una tarjeta QSL especial numerada.
Actualidad DX. El programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el DXismo.
Hola, hola. Bueno, Arnaldo, un programa muy especial, el de hoy, viernes 22 de septiembre de 2017. Claro, porque estamos en el programa número 50 de Actualidad X,
.com.ar. Sí, señor. Bienvenidos, amigos, al programa número 50. Y realmente parece increíble que hayamos llegado ya a medio centenar de programas en el aire continuamente. Gracias, por supuesto, a RAE Argentina al Mundo y a la dirección de la emisora que nos permite tener este encuentro semanal con todos ustedes, hablando de radio, de lo que nos gusta, ¿no?
Exactamente.
De lo que amamos, la radio.
Hemos navegado en el éter, ¿no? Durante tantas semanas y con tantas novedades, ¿no? La vuelta de RAE a la onda corta, desde Miami en este caso, ¿verdad?
Sí, 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 estamos saliendo
al aire. Y por fortuna, luego del huracán que vivieron hace algunos días en la zona de Estados Unidos, en Miami.
Y en algunas regiones del Caribe también, que fueron muy afectadas.
Ha sido superado, aunque ahora hay otro huracán en vista. Pero bueno, lamentablemente estuvimos fuera del aire algunos días. Ya hemos retomado la normalidad desde el lunes pasado.
En efecto. Y
queremos recordar entonces cómo estamos saliendo por las ondas cortas.
Estamos actualmente saliendo todos los días, de lunes a viernes, en idioma español. Nos pueden escuchar habitualmente. El esquema, como les decimos siempre, puede sufrir alguna alteración o alguna modificación conforme, digamos, la búsqueda de un sketch definitivo que estamos haciendo en aras de iniciar el periodo B17 con un esquema de transmisiones ya que sea el que vamos a emplear para toda la primera parte del año 2018.
Lo ha comentado Adrián Corol, director de RAE, el próximo 30 de octubre puede haber variantes, ¿no?
Sí, exactamente. Y en tanto se están buscando justamente ajustar las frecuencias y los horarios definitivos. Hacemos hincapié en esto porque quizás no nos escuchen en la frecuencia que nos solían sintonizar y por lo tanto les recomendamos abrevar siempre en la página de radiodifusión de RAE Argentina al Mundo, iba a decir, el viejo nombre de nuestra emisora. Sí.
El peso del pasado, o el pasado que bien lo vale, ¿no?
Por supuesto, sin lugar a dudas, el pasado es lo que nos da también lugar para este presente.
Así es.
Así que, como les decíamos, les recomendamos justamente consultar en la página web de nuestra emisora para actualizarse acerca del horario y la frecuencia a emplear.
www.rae.argentina.com. Comenzamos www.rae.com.ar,
para ser atildados
y veraces.
¿Cómo,
¿no?,
nos cuesta a los que somos de otra generación utilizar los .com, las arrobas?
En cambio, la casilla de correo sale
No, por supuesto, me gusta tanto dar.
Sí,
naturalmente. Me gusta tanto dar nuestra casilla de correos tradicional, que es la 555, el código postal 1000, Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto, tenemos nuestra dirección electrónica, que es dx@raeargentina.com. Repetimos, dx@raeargentina.com.
Programa número 50 de RAE. Está Julián Carvalho con nosotros. Un saludo muy cordial.
Muy
hay otros técnicos, operadores y editores que trabajan con nosotros en este programa, pero a Julián lo consideramos como el titular, ¿eh?
Por supuesto.
¿Cuántos programas de estos 50, no? Los tiene todos en su casa, ¿eh?
Dice, y cada que tanto me han contado que los escucha de vuelta. El 1, el 5.
Y con su familia también comparte los programas.
Por supuesto.
Bueno, eso nos place, ¿eh?
Qué bueno que no nos pueda contestar, ¿no?
Muy bien. Y también tenemos que decir que ha comenzado en el hemisferio sur la primavera ayer. ¿Cómo la recibiste, Arnaldo?
La verdad, prefiero el invierno.
Preferís el invierno.
Más honestidad al aire, imposible. Pero prefiero los días fríos, por lo tanto, realmente espero que rápidamente pase tanto la primavera como el verano y llegue el otoño.
Ya te voy a hacer alguna preguntita en el transcurso del programa, pero ¿qué te parece si iniciamos este recorrido por las emisoras del mundo y con informaciones también de mucho, mucho interés?
Exactamente. ¿Qué te parece si arrancamos acá por casa, pero no solamente en la Argentina, sino acá en RAI Argentina al Mundo? ¿Te parece?
Me parece muy bien. En RAI Argentina al Mundo, en actualidadx.com.ar. ¿Por qué por casa dijiste?
¿Sabes por qué? Porque queremos compartir una novedad relativa a Radio Argentina al Mundo que nos llena de alegría, puesto que ahora nuestras transmisiones en onda corta están también en Radio Garden. ¿Te acordás que habíamos comentado la existencia de este sitio que era muy interesante, muy novedoso para los que venimos de otra generación?
Sí.
Y que nos encontramos con la posibilidad de escuchar en un mapa mundi todas las emisoras del planeta, o casi todas? Bueno, ahora también está Radio Garden. Exactamente, sí. Exactamente. Radio Garden es un globo terráqueo donde trasladarse digitalmente por unas 9.000 estaciones radiales en todo el mundo es una cuestión muy simple. Es un sitio interactivo para recorrer diferentes emisoras que están representadas por pequeños puntos verdes y brillantes.
Con solo mover el mouse o el dedo por este mapa mundi, uno puede sintonizar la radio formato 21 en México, donde se habla sobre el estado de salud de unos niños hospitalizados en Monterrey, para segundos después escuchar la consigna que comparte con la audiencia una locutora de la emisora CKNG desde Edmonton, en Canadá. Luego podemos escuchar una radio de Kenia y ahora a nuestra querida RAE.
Sí, señor. Radio Garden es un proyecto desarrollado por diferentes universidades de Alemania, Dinamarca, Holanda y el Reino Unido, junto con el Instituto Holandés para el Sonido y la Visión.
Radio Garden es parte de Encuentros Radiofónicos Transnacionales, un proyecto que justamente busca demostrar cómo la radio puede vencer las barreras impuestas por el espacio, el lugar y las diferencias culturales.
Ya lo probaron más de 15 millones de usuarios desde su lanzamiento a mediados de diciembre del año 2016. Y además de visitar el sitio, es posible bajarse la app, que por ahora solo está disponible para Android.
En la parte superior de la página hay diferentes opciones para navegar el sitio.
Live, para escuchar las transmisiones en vivo. History, donde se puede acceder a diferentes grabaciones con repercusión histórica.
Jingles, donde hay temas publicitarios. Y Stories, que guarda recopilaciones de reflexiones o historias de diferentes radioyentes. Entonces, sí.
Ustedes solamente pueden, en cualquier buscador, escribir Radio Garden separado, todo junto, y entrarán directamente a este sitio excelente en el cual ahora también está RAI Argentina al Mundo.
Y Radio Argentina al Mundo continúa con usted en este programa del segundo día de la primavera 2017 en todo el hemisferio sur y, por supuesto, en toda la República Argentina.
Y bien, vamos a comenzar nuestra ronda de noticias propiamente en la Argentina para informarles que mediante la resolución 303 del 2017, el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, procedió a la adjudicación de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de amplitud modulada de categoría 5 en la frecuencia de 1.510 kHz para la localidad de Villa Ángela, provincia del Chaco, en favor del señor Marcelo Oscar Linke.
Vale señalar que esta persona es un empresario de medios de comunicación en la provincia que encabeza el grupo Linke y resulta ser licenciatario titular de varias estaciones de frecuencia modulada en las localidades de Hermoso Campo, Santa Silvina, Campo Largo, Coronel Dugratí y La Clotilde, y presidente del directorio de las firmas Televisión Resistencia S.A., que opera Canal 9 de Resistencia, y de Videovisión Centro S.A., entre otros medios. En la provincia de Chaco, esta es la novena estación de AM autorizada en salir al aire. Se suma así a la AM 1580 kHz de Charata, adjudicada en 2016.
Así que les recomendamos intentar la escucha de esta nueva emisora en los 1510 kHz. Pero vamos a cruzar el Río de la Plata.
¿Cómo no?
¿Qué te parece si visitamos Uruguay?
Qué bello país, ¿eh?
Hermosísimo.
El país hermano.
Hermosísimo. De acuerdo a lo dispuesto en la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería de fecha 7 de septiembre de 2017, se convoca a quienes deseen brindar servicios de radiodifusión sonora en FM o televisión digital en los sectores comercial o comunitario a manifestar justamente su interés ante esta cartera.
Luego de recibidas las expresiones de interés y de realizarse los llamados, en el caso del servicio de radiodifusión comunitaria, solo podrán presentarse asociaciones civiles formadas o en formación.
En el caso del servicio de radiodifusión comercial, solo podrán presentarse personas físicas o jurídicas que se constituyan como empresa. No podrán ser sociedades de hecho o irregulares.
En cuanto a los servicios de radiodifusión televisiva digital, podrá ingresar cualquier localidad. La decisión de realizar el llamado correspondiente estará sujeta a la disponibilidad espectral en la banda correspondiente al servicio de televisión digital.
Para los servicios de radiodifusión sonora se podrá manifestar interés para brindar el servicio solamente en aquellas localidades en las que exista disponibilidad espectral.
Al momento de completar el registro, se deberá adjuntar una breve reseña sobre el proyecto de servicio de comunicación audiovisual que pretenda brindar.
Y bien, y seguimos en la región, si te parece. No nos vamos a ir muy lejos.
No, no nos vamos a ir muy lejos, pero ¿qué te parece?
¿Nos vamos a tomar un pequeño recreo?
Exacto, sí, y le damos un poco de trabajo a
Julián. Por supuesto,
a Julián,
¿eh? Y le vamos a dar más todavía.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Ah,
sí, caramba. Señor. Sí, sí.
Bueno,
pero vamos
a
dar
la
primera labor.
Prepárate. Continuamos, sí, en actualidadex.com.ar en RAE, Argentina al Mundo. ¿Y a dónde vamos, Arnaldo?
Nos vamos a quedar cerquita, acá en la Cuenca del Plata, y vamos a visitar Paraguay. Bien. Porque recientemente, hace unos poquitos días, Radio Nacional del Paraguay celebró sus 75 años de existencia. ¿Qué te parece si escuchamos un breve audio en el cual vamos a repasar los hitos más importantes de la historia de la Radio Nacional del Paraguay?
Y la ansiedad, claro, a veces hace que... Allá, un adelanto. Lo tuvimos, pero ahora lo escuchamos bien, ¿sí?
Pero vamos de lleno con ese adelanto.
Muy bien.
El servicio de radiodifusión en la República del Paraguay registra desde sus comienzos, septiembre de 1942, la denominación ZP1 y ZPA1, Radio Nacional del Paraguay. Sus emisiones en la frecuencia AM 900 kHz y onda corta internacional en 9735 kHz de 31 metros signaron los cielos de América. Los antecedentes previos a la creación de ZP1, Radio Nacional del Paraguay, nos ubican en el año 1939, durante el gobierno del mariscal Estigarribia, cuando Radio Nacional, ubicada en Mompox y Alforza, sitio cercano al Parque Caballero, inicia sus servicios con la cadena paraguaya de radiodifusión. ZP1 se inicia en el dial paraguayo con el nombre de ZP1, Radio del Estado, durante el gobierno de Higinio Morínigo. Los estudios estaban ubicados en la calle Aedo entre 14 de mayo y 15 de agosto. El 2 de septiembre de 1942, la emisora oficial del Estado paraguayo toma la denominación de Radio Nacional del Paraguay. La actual sede, propiedad de la emisora, es Patrimonio Histórico Cultural de la Nación, siendo la misma residencia particular del doctor Manuel Franco, ex presidente de la República del Paraguay. Radio Nacional, pública y cultural, en su mes aniversario.
Y bien, amigos, escuchamos un raconto histórico de los hitos más importantes de la riquísima historia de Radio Nacional del Paraguay.
Y cómo no felicitarlos entonces, y una interesante reseña, por cierto, Arnaldo, que has traído con mucho tino. Digamos que el presidente de la República, Horacio Cartes, utilizó su cuenta oficial de Twitter y felicitó a la radioemisora por un aniversario más y la consideró portavoz del pueblo, espacio de libertad y buque insignia de la transparencia.
Muy linda expresión, sí, ¿no? Sí. Como escuchábamos antes en el audio, Radio Nacional del Paraguay nace en el año 1942 durante el gobierno provisional de Higinio Morínigo, aunque los antecedentes para la creación de la radio estatal estatal se remontan incluso a los años de la Guerra del Chaco, librada entre 1932 y 1935. Desde entonces se ha abocado a generar comunicación plural y orientada a facilitar el flujo de informaciones desde el Estado a la ciudadanía.
Radio Nacional del Paraguay transmitía en sus inicios desde sus estudios, entonces ubicados en las calles Aedo, entre 14 de mayo y 15 de agosto. Durante varias décadas, la radio fue la emisora más importante del país, aunque con el paso del tiempo y la casi obsolescencia de sus equipos, fue cediendo terreno. En la actualidad, su local se encuentra en Blas de Garay 241, entre Yegros e Iturbe, en la casona que perteneciera al expresidente de la República, Manuel Franco. Cuenta con una infraestructura renovada y con potentes equipos adquiridos en los últimos años.
Sí, de hecho, Radio Nacional del Paraguay actualmente se puede escuchar en los 920 kHz y llega muy bien, por ejemplo, a Buenos Aires todas las noches, como si fuese una emisora, no te digo local, con una muy buena calidad de señal. Y vamos a escuchar una breve entrevista que brindó la directora actual de Radio Nacional del Paraguay en ocasión de estos 75 años de la emisora.
Conmemorando el aniversario número 75 de Radio Nacional del Paraguay, en su casona y planta transmisora se habilitó la exposición fotográfica. Además, se inauguró el nuevo estudio de grabaciones. La directora de la radio, Choni Calderón, se refirió a la inauguración de la sala de grabaciones y a los nuevos equipamientos.
Estamos habilitando una sala de grabaciones que es el alma de una emisora y en este caso de dos emisoras porque también estamos trabajando juntos con la frecuencia modulada. Y también sala de operadores con consolas nuevas, nuevos micrófonos, mejoras también en estudios centrales y después la muestra fotográfica que acompañamos en el día de la fecha y la bendición por parte del padre capuchino Valentín.
Asimismo, comentó las actividades previstas durante esta semana de festejos por los 75 años de la radio.
El miércoles la presentación de un sello postal, que es un homenaje que rinde la dirección de correos. Y tenemos también el jueves una actividad que es la presentación de un CD con temas musicales cedidos por músicos paraguayos, que va a ser de distribución gratuita a nuestra audiencia. También vamos a tener a la tarde del jueves la entrega de una nominación que nos hace la Junta Municipal de Asunción, a declaración de interés cultural los 75 años de Radio Nacional. Y el viernes tenemos el gran festival folclórico en la calle, sobre la calle Yegros y Cuarta, donde vamos a tener la participación de muchos artistas.
Calderón resaltó el aporte de Radio Nacional del Paraguay para la sociedad.
Radio Nacional ha tenido la particularidad de poder ayornarse a los tiempos, a los cambios, a los procesos democráticos que también sufrió nuestro país. Y así hoy día ha incorporado no solamente nuevos profesionales, instalaciones nuevas, mejoras, sino que también la tecnología. Contamos con la página web, Facebook, Twitter, todo lo que sea necesario para que sea una comunicación dinámica, rápida y moderna.
Asimismo, adelantó que para este año está prevista la inauguración de la nueva planta en Chacoí.
Qué programa de festejos, ¿verdad?
Sí, por supuesto. En un año en donde cumplió años nuestra Radio Nacional, nuestra Radio Provincia, Radio Nacional del Perú, como anunciamos a principio de año, y ahora también, por supuesto, Radio Nacional del Paraguay.
Y cumpliste años vos, 50 años.
Cumplí 50 años y hoy cumpleaños el programa. 50 emisiones, exactamente. Bueno. Una fecha que habría que jugar a algún juego de azar.
De azar, ¿no? Exacto, sí.
Exactamente. Y bien, escuchamos una entrevista a la directora de Radio Nacional del Paraguay, quien nos ha, de alguna manera, ha contado el presente de esta emisora y algunas inauguraciones que se han hecho en vista del futuro.
En efecto, la radio hoy en día se orienta nuevamente a constituirse en la radio de mayor alcance a nivel nacional en Paraguay, promoviendo la pluralidad y la democracia en sus contenidos, y ha incorporado también su señal en frecuencia modulada. Con la incursión de Internet, su señal se extiende a todo el mundo.
Pues sabes que en ocasión de esta celebración, no solamente el presidente Horacio Cartes utilizó su cuenta de Twitter para festejar y celebrar el aniversario de la emisora, sino que también la Junta de la Ciudad de Asunciones y la autoridad máxima local declaró de interés municipal el aniversario número 75 de la Fundación de Radio Nacional del Paraguay.
Y me comentabas que visitaste la emisora hace algunos años.
Tuve ocasión de visitar la emisora junto con el gran amigazo Rubén Guillermo Margeneta, a quien le mandamos un saludo enorme. Desde los micrófonos y que nos va a estar visitando aquí en Buenos Aires próximamente. Y vos sabés que fuimos excelentemente muy bien excelentemente atendidos, muy bien recibidos. Estuvimos en un programa que largaba como a las 22 o 23 hora local, y estuvimos como hasta las 3 de la mañana, charlando al aire, tomando mate, hablando con un funcionario gubernamental que en ese momento visitaba la emisora. Realmente fue muy, muy entretenido.
Qué bien. Bueno, por supuesto salieron a la madrugada, pero habrás comido algo rico en Paraguay, ¿no?
Muchas cosas ricas, sobre todo comidas típicas paraguayas, sí, como la sopa paraguaya. No me acuerdo en este momento las diferentes comidas, pero cosas muy, muy ricas.
Muy bien, estamos en actualidadx.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Hablábamos de comida, hablamos de la primavera que comenzó hace muy pocas horas en el hemisferio sur. No sos muy afecto, ¿no?
No.
¿Te gusta más el invierno?
Me gusta las
Pero las flores te gustan.
Me gustan, por supuesto que sí, naturalmente que sí.
Y claro, te iba a preguntar, picnic, ¿saliste de picnic con los compañeros en la escuela secundaria? ¿Salían a festejar?
Sí, hace muchos años, algunas veces. Sí. Unos cuantos.
¿A dónde iban?
Si mal no recuerdo, fuimos dos o tres veces a Palermo y alguna vez hicimos un asado, nuestra comida tradicional, en la casa de uno de los chicos por aquel entonces, hoy seguramente un señor grande. Pero se disfrutaba mucho. El 21 de septiembre es una fecha que le ponemos en conocimiento de nuestros oyentes de otros países. Los estudiantes, sobre todo los estudiantes secundarios de la escuela secundaria, celebran la llegada de la primavera con algún festejo en algún lugar público, llevando comidas y bebidas. Era muy divertido, eran otras épocas, ¿no? Por supuesto.
Y es de esperar buen tiempo, pero lamentablemente en la Argentina, en Buenos Aires, llueve. Generalmente esto sucedió ayer, por ejemplo, ¿no? Pero igual los chicos salieron a festejar.
Exactamente.
Una fiesta realmente. Julián lamentó no poder ir, estaba trabajando a full ayer.
Exactamente, sí, lo vi llorando por los rincones, pero bueno, lo bueno es que tendrá todo este sábado y domingo para festejar, aunque también preanuncian lluvia.
Y me dijo, la vida da revancha y el sábado no sabes. Tiene un festejo absoluto.
Me parece perfecto, muy bien. Que lo disfrutes.
¿Y qué te parece si continuamos con la información?
Sí, no nos vamos a ir muy lejos tampoco, porque hoy estamos abocados a las noticias latinoamericanas, que las hay y hay muchas. Vamos a meternos en la región andina para conocer una novedad originada en Bolivia, ¿te parece?
Muy bien, la red minera de radio y televisión se postulará a la lista del patrimonio cultural e inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para preservar su modelo de comunicación alternativa que pronto cumplirá otro festejo que termina en cero, 70 años.
Exactamente, es una noticia muy importante y sobre todo muy interesante. Sí. Las radios mineras son únicas en Latinoamérica y en el mundo, pues pertenecían a los sindicatos de trabajadores mineros y fueron creadas para defender los intereses y la lucha del movimiento obrero.
Para lograr la postulación se prepara la documentación que se entregará a la UNESCO, aunque existen pocos archivos, pues muchos fueron destruidos por el ejército durante las intervenciones militares que sufrieron los centros mineros en las dictaduras.
Hace 70 años, antes de la Revolución Nacionalista del 9 de abril de 1952, en 1947 se fundó la primera radioemisora, La Voz del Minero, desde siglo XX, departamento de Potosí. Acuérdense este nombre, La Voz del Minero.
Bien.
Cuando el estaño era el principal producto de exportación en Bolivia y la minería en general se constituía en la base de la economía tradicional.
Posteriormente, otros distritos mineros continuaron con la iniciativa y se constituyeron la Radio 21 de Diciembre de Cataví, la Radio Nacional de Huanuni y Vanguardia de Colquiri. En la década de los años 70 se contaba con 26 emisoras de este tipo. En la actualidad, muchas de ellas lamentablemente desaparecieron.
Cuando estuve seleccionando diferente material sonoro para compartir con los amigos oyentes y por supuesto con Julián y contigo, me quedé con un homenaje que desde Suecia le hacen a Radio Nacional de Huanuni. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente vamos a escuchar la voz de los locutores de Radio Nacional de Huanuni, sino que también vamos a escuchar el único audio que yo pude conocer en toda mi vida de dixista y de aficionado al mundo de la radio, de justamente la emisora que les pedí que recuerden el nombre, La Voz del Minero, la primera emisora que sale al aire en 1947. En este homenaje vamos a escuchar cómo se identificaba La Voz del Minero y también vamos a escuchar otras identificaciones de emisoras mineras.
Qué interesante, Arnaldo.
Muy interesante. Me pareció algo que históricamente realmente valía la pena rescatar. ¿Qué te parece, Julián, si escuchamos este audio?
Hola amigos de Radio Nacional de Wanuni. Desde Suecia les envío un fraterno abrazo para todos quienes componen el equipo de la emisora. Este nuevo aniversario de la radio es para mí una invitación a mirar en el pasado fértil de los mineros bolivianos y sus radioemisoras. Este aniversario nos invita a cosechar de los frutos ahora maduros, para disfrutar y festejar, degustando de toda esa rica experiencia de la radio. Escuchar a Radio Nacional de Wanuni es recordar a todas las radios mineras de antaño.
Por la justicia social y la liberación nacional del pueblo boliviano, Radio La Voz del Minero, desde el siglo XX, Potosí, Bolivia.
Todas estas radios hablaban de las luchas de los trabajadores, ponían la música alegre del pueblo, se escuchaban las voces valerosas de payiris, mineros, lameros, estudiantes, que exigían con mucho coraje sus derechos.
Buscando la libertad para el trabajador minero y del país, Radio 21 de diciembre, onda corta y media, irradiando su mensaje de liberación desde Catar, Potosí, Bolivia.
Escuchábamos a través de la gran cadena nacional minera de la existencia de tantas otras radios que ahora, lastimosamente, muchas ya no están más en el aire. En este aniversario están presentes también todas esas radios mineras bolivianas, elevadas a todo el país a través de la onda corta de Radio Nacional de Wanuni. Felicidades en tus 52 años de existencia.
Qué valioso audio, Arnaldo.
Sí. Me parece es un homenaje que desde Suecia se le tributa. Yo no sé quién es este señor, el locutor que lo presenta. Realmente no puedo dar ese dato.
Boliviano,
pero los audios,
boliviano, sí.
Sin lugar a dudas por su dicción. Pero realmente los audios que comparte son maravillosos. Y vos sabés que desde siglo XX, la pequeña localidad desde la cual transmitía La Voz del Minero, la primera emisora boliviana minera, actualmente hay una en onda corta que podemos escuchar todos los días. Se trata de Radio Pío 12, emisora que transmite.
Hemos hablado acá
desde
eso, ¿no?
Siglo. Sí, exactamente. Y vamos a escuchar un audio más adelante.
Muy bien.
Un poquito más adelante vamos a escuchar un archivo de audio, pero es una emisora que se puede escuchar sin ningún problema desde casi cualquier parte del mundo en 5.952 kHz, tan temprano como las 10, 10.30, 11 UTC. Y tan tarde como las 23 o 23.30 UTC, porque generalmente las emisoras bolivianas cierran apagan sus transmisores temprano.
Para completar la información, Arnaldo, digamos que para la instalación de sus emisoras, los mineros compraron equipos, capacitaron a la gente de los campamentos y cada miembro de los sindicatos contribuía con una parte de sus salarios, pese a que eran muy bajos para el funcionamiento de estos medios.
El 28 de agosto, el Ministerio de Minería entregó una condecoración a los directores de las radios mineras que aún están vigentes. El premio reconoció además el alto nivel de conciencia de los trabajadores para transmitir sus ideales frente a la postura editorial de los medios comerciales que no tomaban en cuenta esas luchas.
El comunicólogo y periodista Luis Ramiro Beltrán, nacido en 1930 y fallecido en 2015, en su trabajo Comunicación para el Desarrollo en Latinoamérica, realizado en el año 1993, indicó que los mineros bolivianos, sin saberlo, al crear las radios mineras y trabajar de manera autofinanciada y no partidaria, sin publicidad comercial y practicar una verdadera democracia en la comunicación, se convirtieron en los precursores de la comunicación alternativa para el desarrollo, una década antes de que comenzaran a plantear las bases teóricas de este modelo.
¿Y sabes qué? Vamos a recrear un poco nuestros oídos escuchando a Radio Pío XII de siglo XX, transmitiendo en lengua aymara. ¿Qué te parece? Si Julián nos facilita el audio, ya largamos con él.
Volumen, pero de la
Y bien, amigos, escuchamos a Radio Pío XII identificándose inclusive en lengua aymara.
Digamos que por efecto de la relocalización que se activó en agosto de 1986, las radios se debilitaron y muchas llegaron a desaparecer. La decisión del gobierno de Víctor Paz Estensoro, 1985-1989, fue el periodo en el que gobernó en ese país, en Bolivia, de echar a miles de trabajadores provocó una masiva migración a las ciudades.
Exactamente, y vos sabés que vamos a seguir en la región andina, pero para meternos ahora en la actualidad radial del Perú.
Bien.
Desde hace unos días, Radio Nacional del Perú, justamente otra de las emisoras que, como decíamos antes, está cumpliendo años, pasó a ser simplemente y a llamarse solamente Nacional, y presenta una renovada propuesta informativa con nuevos conductores y nuevos programas.
La emisora del Estado estrenó el espacio estelar matutino El Informativo, bajo la conducción de los periodistas Manuel Erauskin y Martín Higueras. Transmite de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana y de 12 a 1 de la tarde.
O sea, es que hay un nuevo bloque económico que se llama Cuida tu bolsillo. Bien. Que conducirá Clorinda Velázquez, mientras que el análisis político tendrá un espacio los fines de semana denominado Diálogo Abierto, bajo la conducción de Eduardo Guzmán.
¿Hay un audio?
Hay un audio que repasa diferentes identificaciones que Radio Nacional del Perú tuvo a lo largo de su historia para llegar a este presente en donde se identifica simplemente como Nacional.
Muy buenos días, Perú. Gracias por sintonizarnos. Los saludamos desde las cabinas de Radio Nacional. Y hoy, como todos los días, les traemos las noticias más importantes, programas con los temas más relevantes del momento y muchas horas de entretenimiento. Porque en Radio Nacional apostamos por la cultura, la pluralidad, el contenido de calidad y la educación. Y tenemos un corazón que late hace 80 años, junto a todos los peruanos.
Y bien, escuchamos sí, las identificaciones de Radio Nacional del Perú, que históricamente fueron cambiando y, bueno, de alguna manera tuvimos oportunidad de conocerlo. Y como el tiempo es tirano, vamos de a poquitito arribando a la parte final de nuestro programa, ¿te parece?
En efecto, en Radio Argentina al Mundo, en nuestro programa Actualidad de X.com.ar. Y finalizamos como, Arnaldo.
Y finalizamos con tecnología, con este segmento en el cual les queremos comentar que el miedo a los ciberataques está haciendo que algunos países desarrollen sistemas de navegación con este tipo de ondas para sus barcos.
Hace poco se supo de 20 buques desorientados después de que su GPS los hubiera llevado a un lugar diferente al previsto.
Hace unos años se supo también de organismos que estaban interesados en recuperar la máquina de escribir para que nadie pueda robar sus documentos digitales.
Es el caso de Corea del Sur, que al parecer está desarrollando un sistema alternativo de navegación terrestre denominado ELORAN o ILORAN, que cuenta con el apoyo de Brad Parkinson, uno de los padres del GPS.
Sí, señor. El año pasado, el país asiático dijo que cientos de sus barcos habían regresado a puerto después de una intrusión en los mismos por parte de ciberatacantes de Corea del Norte, algo que su vecino, por supuesto, negó. Y ahora el Ejecutivo quiere probar la nueva tecnología para el año 2019.
Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia también han sentido interés por ILORAN, una tecnología todavía en pañales o en proceso de actualización, ya que habría que reajustar los dispositivos de radionavegación que ya no se usan y construir una nueva red.
ILORAN está inspirado en un sistema creado durante la Segunda Guerra Mundial y los expertos aseguran que es 1.300.000 veces más fuerte que la señal de un GPS, pero que para que funcione necesita de mucha energía y una gran antena.
Algunos países se plantean recuperar viejas comunicaciones por radio para sus barcos. Y ILORAN se populariza justo cuando la industria está alertando sobre las ciberamenazas a las que se ven expuestas las embarcaciones.
No solo se trata de que el GPS pueda guiarlos a otro sitio, sino de que sus sistemas informáticos se puedan ver infectados por algún tipo de malware que permite tomar el control, modificar el rumbo o alterar cualquier otro aspecto de su funcionamiento. Como siempre, volvemos a los orígenes, como siempre, la radio viene a ayudarnos en estas situaciones críticas de las tecnologías.
Muy bien, y nadie nos puede ayudar ahora, Arnaldo, porque tenemos que terminar nuestro programa.
Se nos terminó el tiempo.
Y el tiempo, como dicen, es tirano y debemos despedirnos.
Nunca tan ajustado a nuestra realidad actual.
En este programa número 50 de Actualidad X, levantamos las copas, estamos festejando aquí en el estudio de RAI. Por supuesto, ustedes están junto a nosotros.
Exactamente. Y antes de despedirnos, les vamos a recordar nuestras direcciones a donde pueden dirigir sus cartas e informes de recepción. Lo pueden hacer a nuestra casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, que es nuestra dirección tradicional. Y también, por supuesto, a dx@radioargentina.com. Repetimos, dx@radioargentina.com.
Y en este festejo, atención, Miriam, por favor, a Ángel. Claro, no se contuvieron, están con un bocadito.
Exactamente, comiendo algo rico. Comiendo, tomando, y nosotros acá que no podemos probar bocado.
Y Julián también, un apóstol de la radio que está con los controles.
Exacto.
Ya estamos festejando y la felicidad de compartir este momento con vos, Arnaldo.
Sin lugar a dudas, para mí también, exacto.
Por la tarea que estás desarrollando desde hace tanto tiempo.
Que estamos sí, llevando a cabo a ambos, con Julián, con la otra gente de la radio.
Un saludo que me acaba de llegar de Adrián Corona. El director de RAI también.
Le mandamos un abrazo grandote.
Participando de este momento. Nos despedimos entonces con los felices 73.
Felices 73 para todos.
Hasta la semana entrante.
Hasta la semana que viene.
Actualidad DX, producido y presentado por Arnaldo Slaen, con la participación especial de Luis María Barassi. Para RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo. Tiene otra forma de llegar a quienes quieran escucharnos desde los Estados Unidos.
Se trata del sistema AudioNow, mediante el cual en ese país podrán disfrutar de nuestras transmisiones en español e inglés en vivo, desde cualquier teléfono.
Puede hacerse llamando al 641-552-8099 sin costo adicional.
And these were the most important headlines today.
Los títulos más importantes de la jornada incluyen que el presidente mexicano subrayó que la prioridad es la búsqueda de sobrevivientes.
Que la Corte Suprema se desligó de la primera pericia sobre la muerte del exfiscal Alberto Nisman.
Y que el embajador británico en la Argentina destacó la mejora en las relaciones bilaterales. Hasta aquí los estuvimos acompañando en la primera edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Laura Cristaldo en la operación técnica, Arnaldo Slaen y Luis María Barassi en la actualidad de X, y las voces de Miriam Túrcula y quien les habla, Fernando Farías. Que tengan un excelente fin de semana, hasta la próxima, y querido 73.
Muy buen fin de semana y hasta el lunes. Chao.